ahora vamos a hablar de una agenda internacional que la semana pasada
levantó vuelo enormemente. Sí.
Por eso es indispensable contar con su presencia y con su conocimiento. Me estoy refiriendo a Andrea Bluntritt. ¿Cómo te va, Andy? Buen día.
Buen día, Hernán. Buen día, Nati. ¿Cómo va?
Bien, todo bien. Muy bien, por suerte.
Pues me alegro.
¿Por qué? ¿Vos no estás contenta?
Yo la estoy pasando bomba. Ya no sé qué más ponerme.
Y con frazada de una, Andy.
No. Hoy en la mañana fue muy terrible porque estaba haciendo los cálculos. Creo que tengo más capas de ropa encima que nada, que humanidad, para poder salir a la vida en este inviernito.
Me parece perfecto, o sea, hay que cuidarse definitivamente, no hay otra manera.
No, obvio, yo soy muy fan de que uno tiene que estar muy abrigado para que cualquier, sobre todo por los cambios de temperatura, ¿no? Porque eso es lo que más nos afecta, y no solamente los cambios de temperatura climáticos, como podemos ver en otros lados del mundo.
Andy, la semana pasada hicimos una recorrida por una agenda y prácticamente pasamos por alto que podía estar sucediendo algo en el viejo continente. Creo que...
Hermoso.
Creo que es una cosa deliciosa. Llamo. Al día siguiente me levanto, así me acomodo y me dicen, lo rajaron a Rajoy. Y digo, me están jodiendo, esto no puede ser. Empezamos a caminar esto, además hablamos con un español, sí, el viernes, porque para nosotros es una completa locura. Después me explicó que Rajoy no salía del recinto y que bajaba las escaleras y que se sentaba para seguir repartiendo manos y manos de esta baraja. A mitad de semana Rajoy dijo, me voy definitivamente, claudico con esto. Ahora lo vimos a este nuevo presidente español con una lógica de traje todas mujeres. Voy a jurar, pero no bajo la Biblia. Hola, ¿qué tal, rey? ¿Cómo andás? Esto es otra cosa. ¿A qué nos vamos a enfrentar? Porque España pocos quilombos tenía pendientes, ¿no?
Pocos que hemos tenido pendientes, y el pobre muchacho yo creo que se los está buscando ya de entrada. A ver. Lo de Rajoy la semana pasada, la verdad es que no lo hablamos porque a mí me flasheó un poco el tema del voto de censura, porque acá voy a revelar un poquito otro tema, sí. Pero ustedes vieron Star Wars.
Sí, ya sé a dónde vas.
Solo cuando le hacen el voto en censura al canciller y entonces asume Palpatine, que es el más malo de todo el mundo mundial. Bueno.
Pero vos sabés que...
Pero me sonó tanto a eso.
Yo no imaginé, digo, es absolutamente, lo tratábamos de entender, ¿no? Es absolutamente desquiciante imaginar que ya no es que, uy, mirá, este tipo... O sea, nosotros hemos vivido cosas desquiciantes en la Argentina, tratábamos de compararlo con el 2001. Ahora, esto se hace en la más absoluta tranquilidad. Che, lo bajan a fulano porque el partido es corrupto. ¿En serio? Sí. Abajo, le da la mano, sube el otro. Bueno, vamos a empezar a repartir un poquitito como viene la mano. Es increíble.
Y además, no nos olvidemos que Rajoy tuvo bastantes temporales, de los cuales salió adelante. O sea, le estalla la bomba y le votan en contra por algo que quizá no en otro momento o en otro contexto no hubiera sucedido. Y el señor Rajoy, el expresidente, con total tranquilidad se bajó, dijo, bueno, muchachos, acá les entrego, besitos, chau. Y se fue. Y lo más lindo es que además está diciendo que también se va del partido, o sea, se va a dedicar a, no sé, plantar remolacha.
Ah, va a seguir haciendo negocios, pero por otro lado.
Bueno, a lo que él dice es que no se va a dedicar más a la política.
Claro, eso.
El tema acá es que el amigo Sánchez, uh-huh, y acá es donde se la va a ver complicada, consigue el voto de censura, sí, porque lo ayudan los partidos de los Países Vascos y Podemos, ¿sí?
Sí.
El tema es que el señor amigo Sánchez, nuevo presidente juramentado, solamente tiene 84 escaños en el Congreso.
Sí.
Contra los 150, por ejemplo, que sigue teniendo el PP.
Claro.
Atentos. Uh-huh. Entonces, ya el PP no se la va a hacer fácil. Uh-huh. Pues no nos olvidemos que siempre hubo pica entre el PP y el PSOE. Uh-huh. Y el amigo de Podemos, que lo ayudó a subir,
sí.
¿Sí? Con esto del voto de censura, está un poquito sintiéndose despechado, porque parece que Sánchez no lo llamó después de asumir.
Sí.
Y no le ofreció ningún puestito. Y entonces me parece que se siente un poco dejado de lado. Entonces no se la va a hacer fácil y ya le dijo que bueno, que a ver cómo gobierna con 84 sillas en el Congreso, que va a tener que aprender a vivir el calvario de gobernar solo. Eso sonó a despecho.
No, es que aparte de lo que comentábamos, ¿no? Porque efectivamente Rajoy, a su manera, pudo contener, yo para mí, o sea, ¿qué va a pasar ahora con Barcelona? Porque ahora saben que tienen a alguien que, obviamente, está en una situación de mucha tensión y de mucha debilidad. ¿Qué va a pasar con las propuestas separatistas que España sigue manteniendo bajo la alfombra, que de alguna manera reflejan a aquellos que votaron la salida de Rajoy, ¿no? Ni que hablar la cuestión...
El amigo Sánchez piensa que habiendo nombrado, por ejemplo, como ministro de Relaciones Exteriores a Josep Borrell, que tiene una posición bastante crítica con respecto a los independentistas catalanes, va a poder contener de alguna manera toda la oleada separatista o independentista que se le vino planteando a Rajoy.
Sí.
Que si a Rajoy le costó un Perú y más o menos la contuvo, vamos a ver qué pasa con él. Sí, porque además el tema de sí, puso un gabinete muy muy femenino, son 11 mujeres contra 6 varones, pero ya les la primer crítica que le hicieron es que, macho, teníamos 14 ministerios y ahora son 17. ¿Me estás sumando 3 ministerios públicos más? ¿Es necesario?
Claro.
Y bueno, pero metió mujeres.
Pero metió mujeres, y metió mujeres básicamente, y en esto se hizo eco por la marcha que hubo el 8 de marzo.
Claro.
O sea, y de hecho uno de los ministerios que vuelve a la vida, porque aparentemente ya existía, después se dejó de lado, no sé si se habrá convertido en una secretaría o no, esto chicos se los debo, pero uno de los gabinetes que existía, no funcionó más y ahora vuelve nuevamente, es la cartera de igualdad, o sea, que un ministerio, digamos, prácticamente para llevar adelante todo este tipo de cuestiones de género, si se quiere.
Sí. Bueno.
Pero bueno, vamos a ver, a mí lo que me preocupa, en serio, más allá de las diferencias políticas, estamos hablando de un partido de centro-derecha, que es el que se acaba de ir contra el Partido Socialista.
Uh-huh. Bueno, sí, ya, también. Ahora, si vamos al otro extremo, ¿no? Nos cruzamos el charco y nos vamos a Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con el tema Trump?
Bueno, el amigo Trump está de cumbre en cumbre.
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Ya sabemos que el lunes que viene, a las 10 de la noche, hora argentina,
sí.
Y todo sale bien, los astros se alinean y nada ocurre de hoy a esa fecha, va a suceder el hecho.
Sí.
Trump y Kim Jong-un en Singapur.
Ajá. Finalmente.
Eso va a ser capítulo de la semana que viene, seguro.
Sí.
Pero vieron cómo es esto. Hace 2 semanas la habían suspendido. Ahora parece que estamos todo bien y llegamos al lunes sin ningún problema. Pero ayer, en una conferencia de prensa junto con Abe Shinzo, el Japo le pidió al amigo Trump que no ceda nada, que vaya con todas las normativas y exija al máximo. O sea, no creo que sea una reunión fácil. yo creo que el dicho de Donald Trump, no, yo no necesito ningún tipo de preparación, porque yo lo sé todo, me parece que no es tan así. Sí. Pero él ya se adelantó para decir que, bueno, que si todo sale bien, lo va a invitar a Washington. Ahora, si le escuchan decir que no fue tan bien, es porque se pudrió todo. Sin embargo, antes de llegar al lunes, tenemos un evento que está ocurriendo en este momento, o por lo menos dentro de un rato va a empezar, que es la cumbre del G7.
Sí, que no lo tiene muy contento.
Está llevando a cabo, no, porque le salieron con los tapones de punta. La cumbre del G7 se está llevando a cabo, o va a empezar a llevarse a cabo en Canadá, este grupete, que a partir de esta semana parece que se va a llamar G6+1, para dejar en claro que no lo están queriendo mucho al amigo Donnie. Está compuesto, ¿sí?, por Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Japón, además de Estados Unidos, ¿no? Y acá el grave planteo que tenemos es esto que viene sonando hace rato, o sea, tenemos el conflicto de los aranceles que impuso Trump hace poco, o hace relativamente poco, del 25% para el acero y el 10% para el aluminio. Que se acuerdan que lo hablamos, que a ver qué pasaba con Argentina, ¿no? Que bueno, nosotros quedamos afuera de esto. El tema es que a la Unión Europea se los va a empezar a cobrar. Entonces la Unión Europea dijo, ah, bueno, sí, vos me vas a cobrar esto, bueno, listo, yo también te voy a arancelar productos que ustedes exportan a la Unión Europea, en un total que va a ser un aproximadamente el 25% de los valores de estos productos. Entonces ya tenemos un problema económico con la Unión Europea. El tema del pacto de Irán, que Estados Unidos se fue a la goma, empezó a aplicar sanciones, y estas sanciones no afectan solamente a Irán, afectan a las empresas europeas que están trabajando en Irán. Y sabemos que la Unión Europea dijo que ellos iban a tratar de mantener el pacto con Irán para la no proliferación, pero si le sancionan a las empresas y se hace demasiado gravoso, hay empresas que ya se están retirando. Por ejemplo, Total, que es una empresa petrolera, o Peugeot Citroën, que tenían filiales en Irán, ya las están levantando, porque si les van a bloquear los fondos, a las empresas no le conviene. Y la Unión Europea está viendo cómo van a hacer para poder mantener este pacto que es tan importante. No nos olvidemos que ese pacto estaba firmado por Alemania, Francia, China, Rusia, Estados Unidos, Irán.
Está claro. Sí.
Bueno, ahí ya tenemos otro punto del conflicto. Tercer punto del conflicto, el NAFTA, que es el acuerdo tripartito o donde funciona para lo que es Estados Unidos, Canadá y México, que ya sabemos que hace rato que Donald Trump viene diciendo que es una mierda, que lo quiere denunciar, y que si no es más beneficioso para Estados Unidos, él no va a seguir siendo parte, al margen del muro, que es un tema que cada 15 días lo tenemos
recurrente,
dando vuelta.
Sí.
Entonces, el tema económico con la Unión Europea está planteado.
Está claro.
Con Canadá, que es otro de los miembros, está planteado. Con Japón no tenemos por ahora un tema económico, pero tenemos todo el problemita de las Coreas. Atentos ahí.
Sí.
Los temas de Irán, que afecta muchísimo los temas. Y no nos olvidemos del Pacto de París, el pacto del cambio climático. Entonces, como que la gente del G7 dijeron, bueno, ¿saben qué? Nosotros podemos ser G6+1, y si tenemos un problema serio con los acuerdos multilaterales, bueno, y va a haber controversias, las habrá, pero nosotros no tenemos por qué firmar todo lo que Donald Trump quiere. Lo que pasa acá es que, bueno, que es lo que se prevé, o que muchos analistas internacionales están viendo, es que lo que se cree que va a ser el accionar de Donald Trump en este caso es tratar de separar al grupo, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, intentando hacer acuerdos bilaterales con el Reino Unido. No nos olvidemos que Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que es el compuesto del Reino Unido ya estarían en pleno trámite de Brexit, por lo tanto a ellos les convendría empezar a negociar acuerdos bilaterales, porque ya no estarían beneficiados con los de la Unión Europea.
Este muchacho, la verdad, que nos genera cada dolor de cabeza, la verdad. Vamos a ver cómo los demás lo contienen, porque es importante también. Es importante también cómo contienen esto. Es una verdadera locura. Pero bueno, Andy.
Lo maravilloso es eso, cómo rompe todo.
No, es que, bueno, es que los demás deberían ser un poquito bastante prolijos para impedir que se rompa todo, porque si no, esto va a ser una catástrofe realmente fuerte.
Y sí, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa este fin de semana con esta cumbre. Y
pues hablamos.
Si nos dejan la de la semana que viene, que es la picante.
Bien. Bueno. Andy, buen fin de semana y nos reencontramos la próxima.
Chicos, hablamos la semana que viene.
Dale. Hasta luego.